Esta mañana vamos a predicar siguiendo el tema de lo que iniciamos en la Escuela Dominical. Que el Señor nos bendiga, nos guíe, nos dirija. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te suplico tu ayuda en esta hora. La locura de la predicación, Señor, tú la has escogido para salvar a los creyentes. Así se le ha denominado para los gentiles locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Y te pido, Señor, que unjas a tu siervo como predicador. La exposición de las Escrituras se han de dar ahora. Y te pido, Padre Celestial, para que tomes cautivo a nuestras mentes, nuestros corazones, tanto de grandes como de chicos. Aún los pequeñitos que están aquí, Señor, aprendiendo a escuchar, que tu palabra, Señor, llegue a sus vidas. Dame de tu gracia para poder pensar en ellos, y aún pido tu Espíritu Santo aplique a sus corazones las Escrituras. También oramos por nuestros niños más grandecitos, jovencitos, que tomes control de sus mentes, de sus pensamientos, Señor. A veces con mucha facilidad nuestros pensamientos, los pensamientos están en otro lugar. Y que ahora, como hemos escuchado, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, es poderosa y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra. Que esta mañana, Señor, lo haga en nuestras vidas. Que tú nos muestres la necesidad nuestra, Señor. Y también la solución a nuestra necesidad. Y que podamos apropiarla para nosotros mismos. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos estado aprendiendo que Cristo enseñó la gran necesidad de guardar nuestro corazón. La gran necesidad de guardar nuestro corazón. Cuando Dios nos creó con un corazón. Por supuesto, cuando hablamos de corazón, nos referimos, hay un entendimiento de que es un órgano del cuerpo, que sabemos que palpita, inclusive se han sacado cálculos de cuántas palpitaciones en toda la vida tendrá una persona. Es algo involuntario. Y podemos decir esto, que sin las palpitaciones del corazón, una persona no puede vivir, a menos que una máquina haga esa labor por sí. El corazón viene a ser, podemos decir, el centro de la existencia física. Pero no solamente es el corazón está físicamente aún ligado, ¿verdad? Por supuesto, por la sangre que requiere el cerebro, ¿verdad? Para poder vivir. Hay personas que tal vez han perdido toda capacidad de pensar, pero pueden estar vivas porque su corazón está latiendo. Una persona no puede vivir sin cabeza, por ejemplo. Los nervios están guiados, dirigidos, y las órdenes de los nervios, de los músculos, vienen desde la mente, ¿no? No vienen del corazón. Pero cuando vemos la palabra de Dios, la palabra corazón, en ocasiones, o la palabra en el Antiguo Testamento es una palabra que tiene que ver con las partes internas o las entrañas o aquello que está dentro de nosotros. Creemos que Dios creó al hombre como una parte material, o sea, física, y como una parte inmaterial. Lo vemos aún desde la creación del hombre. Dice la Biblia que creó Dios a Adán, al hombre, del polvo de la tierra. Y lo formó, pero después, inmediatamente después, que le formó si podemos decir con este aspecto material, dice la Biblia que sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, desde entonces el hombre ha tenido, por supuesto, lo que se le domina aún en la Biblia, un corazón, una mente, una parte inmaterial, un espíritu también. Un espíritu que le lleva a sentir. El hombre tiene un alma. Todas esas cosas tienen que ver con parte de la parte inmaterial del ser. Tiene sentimientos. Tiene una particular manera de pensar. Aunque tenemos los mismos físicamente estamos formados igual, podemos decirlo así, tal vez en cuanto a tamaño, por la dimensión de las personas, ¿verdad? Algunos órganos son mayores y eso, pero realmente no quiere decir que los corazones son diferentes o los riñones son diferentes o el estómago es diferente. Bueno, a veces el estómago por el uso crece más, ¿verdad? Pero curiosamente en nuestra parte material somos iguales en la consistencia, pero hay algo que nos caracteriza, que tiene que ver con nuestra parte inmaterial como resultado de las experiencias que nosotros hemos vivido como resultado, y creemos que hay una influencia innata también que nos incita a hacer lo que no es honorable delante del Señor. Hay tentaciones externas, pero nuestro ser, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, aquello que amamos, aquello que odiamos, de alguna manera va siendo formado a través de nuestro existir. Amamos a nuestros padres porque estuvimos cerca de ellos, les apreciamos. Tenemos un concepto de la vida por las experiencias que vivimos. Viviste experiencias desde pequeño, aunque también sabemos que hay un temperamento o hay una parte inclusive innata en cuanto a el tipo de persona que Dios, como Dios te hizo. Hay personas más abiertas, otras personas más tímidas, hay personas que les gusta ciertas cosas, y de alguna manera nosotros nos vamos formando en nuestros gustos, en nuestras formas, en nuestra manera de ser, en base a lo que hemos experimentado, pero todo hemos vivido, y todo de alguna manera se va juntando en lo que es el corazón. El corazón. El corazón del hombre, dice la Biblia, es engañoso. Inclusive el pecado ha traído engaño al corazón. El pecado de la envidia, el pecado del egoísmo, ciertos gustos y placeres a los cuales a lo mejor nos expusieron y empezamos a tomarle cierto gusto. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos, las intenciones, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Del corazón, lo que tú viviste, inclusive, ¿por qué nos gusta algo? ¿Por qué no nos gusta algo? ¿Por qué tenemos ciertas inclinaciones? Todo tiene que ver, muy importante, con nuestro corazón. Corazón. Y cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, hermanos, y Él hizo una obra espiritual en nosotros, Él hizo una obra en nuestro corazón. El nuevo nacimiento tiene que ver también con una obra en el corazón. La Biblia nos dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice la palabra del Señor que Él hizo renacer, ¿verdad? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Se los voy a mostrar. Dice la palabra del Señor. Vaya por favor a, bueno, se los leo. En primera de Pedro dice la palabra del Señor así. Escuche por favor. En primera de Pedro dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Luego, en el versículo anterior de primera de Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios purificó nuestras almas. Dios nos dio un nuevo corazón. En Ezequiel 36 habla de que Dios pondría un nuevo corazón. Daría un corazón nuevo a los israelitas a través de una obra espiritual. Romanos capítulo 5 y versículo 5 nos dice así. Romanos 5, 5 dice así la palabra del Señor. En el versículo 5, 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios derramado en nuestros corazones. Definitivamente Dios hizo una obra en el corazón. Antes, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos, según Efesios, ¿verdad?, en la corriente de este siglo, haciendo, ¿verdad?, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero en el versículo 4 dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales, y por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. En Tito, solamente estos versículos que son muy básicos o conocidos, en Tito capítulo 3 y versículo 5, dice la Biblia en el versículo 3, Tito 3, 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, dice la palabra del Señor. Derramó en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. También la palabra del Señor nos dice en Colosenses 1:22, dice lo siguiente. Colosenses 1:22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No es este el versículo que estaba buscando, pero tiene que ver con que el Señor nos selló en nuestros corazones. Y bueno, ya lo encontraré, hermanos. Entonces, es una obra espiritual que Dios hizo en el corazón. Claramente dice que Dios derramó su Espíritu en nuestros corazones. Él nos dio vida. Él nos dio un nuevo corazón, nuevos deseos. Ahora podemos decir, como dice Romanos 7, con mi mente, o como dice, con mi hombre interior, ¿verdad?, quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Pero hay una realidad. Aunque Dios ha llevado a cabo una obra de salvación y una obra en nuestro corazón, todavía hay muchas cosas en nuestras vidas, de nuestra vida pasada, que quieren afectar nuestro ser, nuestro corazón. Y bueno, una de las cosas es, como dice Romanos capítulo 7, cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Y luego dice Pablo ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando hablamos de cuerpo, podemos a veces pensar que solamente es lo material, pero no necesariamente. Es mi ser afectado por el pecado. El tema del campamento es precisamente, ¿verdad?, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Necesitamos una santificación completa. Porque somos tendenciosos a hacer lo que nuestro corazón, que ha sido afectado, nuestro ser, que ha estado acostumbrando por muchos años a una determinada manera de vivir. Hemos hablado y hemos dicho otras veces, hay pecados dominantes. ¿Qué son pecados dominantes? A lo mejor algo a lo cual yo me expuse desde chico y era un pecado en casa, era un pecado o a lo mejor con amigos de la escuela. Es un pecado dominante, cosas a las que te expusiste abiertamente, y aunque han pasado muchos años, hay cosas que están arraigadas allí en el corazón, dominando. Hemos hablado también de pecados familiares, y cuando hablamos de pecados familiares, nos referimos a ciertos pecados en nuestro ámbito familiar, que era lo normal en casa, la manera de expresarse, esto, el vivir así, esto. Hay muchas cosas que nos van moldeando y que no solamente moldean nuestra forma de comer, nuestra forma de dirigirnos, nuestra atención hacia las personas, si somos respetuosos, si nos enseñaron a saludar, pero hay otras cosas que a veces no necesariamente papá y mamá se sentaron a decirnos, mira, cuando tú tengas una situación así, vas a responder así, ¿eh? No, lo percibimos, lo vimos en casa. Cómo respondía mamá a papá, cómo respondía papá a mamá, cómo esto y cómo eso vino a moldear nuestra manera de ser. Y podemos decir que en el momento del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y nuestros pecados han sido perdonados y yo voy al cielo habiendo confiado en Cristo. Pero ahora en mi caminar con Cristo todavía habrá cosas que Dios quiere tratar en mi corazón. Mencionaba, ¿verdad? Y creo que el doctor Spence mencionaba, dice, se necesita así de evangelio para que una persona sea salva, se confía en Cristo como su salvador, pero necesitamos mucho evangelio para que esa persona sea moldeada al carácter de Cristo. Y hemos sido predestinados, hermanos, no necesariamente para ir al cielo. No hemos sido escogidos para ir al cielo. Si vemos la percepción de la predestinación y del escogimiento como la soberanía de Dios. Y es la soberanía de Dios. Él en su, y algunos lo presentan así, en base a su eterna conocimiento y su presciencia, ¿verdad? Él nos escogió. ¿Pero para qué Él nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Según Efesios 1:4, para ser santos y sin mancha delante de Él. Y Romanos 8:29, nos predestinó para ser conformados, ¿a quién? A la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Gálatas 2:20 Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en el contexto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y te entregó a sí mismo por mí. ¿Usted recuerda el contexto de Gálatas 2:20 cuando Pablo dijo eso? Es cuando tuvo aquel problema con Pedro, ¿se acuerda? Cuando Pedro era de condenar y lo reprendió públicamente delante de todos. ¿Cuál era el problema de Pedro? Es que Pedro a lo mejor no era salvo. No, él era salvo. ¿Cuál era el problema de Pedro? Si ya había sido, se le había mostrado la revelación, mata y come, Pedro. Ahí en Hechos capítulo 10 con Cornelio el centurión. Ya Pedro se había levantado para defender, ¿verdad?, la gracia de Dios hacia los gentiles. Pero ahora que está en medio de los gentiles, come con los gentiles, está con los gentiles, pero llegaron unos hermanos de allá de Jerusalén, ¿verdad?, de los de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, y Pedro pues se retraía, a lo mejor temor, a lo mejor ¿qué dirán? Y Pablo le dice, si vuelvo a edificar lo que he destruido, transgresor me hago. Y nosotros tendemos a actuar como hemos estado acostumbrados. Se lo voy a poner tan solo como un ejemplo, un sencillo ejemplo. Usted no sé si es como yo, pero yo nada más piso tierras tabasqueñas, hermano, y el acento me cambia. ¿No es cierto? Empieza a hablar con alguien y le digo, oye, pero ¿de dónde? Oye, ¿y por qué hablas así, pues? Hay algo. Y bueno, voy a tener eso por el resto de mi vida, tal vez. Cierto gusto, tal vez a ciertos sones, a ciertas cosas. Y otro dice, ay, eso que no, es que yo me crié con esto y somos orgullosos. Yo me crié con esto y esto me gusta y esto es bonito y esto. Y otro dice, bueno. Hay una idiosincrasia. ¿Sabes lo que es la idiosincrasia? Idios es la palabra griega, es algo propio. Algo propio, es algo propio que de alguna manera nos gobierna. Es la misma expresión cuando dice el Señor, Santiago dice en Santiago 1, dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su idios, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué se requiere para ser conformado a Cristo y ser liberado de mi propia deseo intenso, particular manera de ser? Se necesita una obra espiritual. Hemos mencionado una crisis, un proceso, una crisis, un proceso. Sí, el nuevo nacimiento fue una crisis, inició, pero es un eterno o continuo proceso. Dice Cristo, yo soy la puerta. Amén. El que por mí entrare, y ahora ¿qué hay? Es un camino. Entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora yo debo caminar en el camino de Cristo. Y así como nos los expresa el progreso del peregrino, ¿verdad? Yo puedo desviarme del camino estrecho. Hay cosas que me pueden desviar del camino estrecho. Y todo tiene que ver con mi corazón. Por eso el Salomón decía, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él, del corazón, mana la vida. Y esa es una realidad desde la perspectiva física. Y desde la perspectiva espiritual, me refiero a la perspectiva de mi espíritu, de mi ser, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuál es el pensamiento de su corazón? Dice Proverbios, tal es él. Entonces, yo necesito a este Cristo, y como dijo la Sulamita, meterlo a la cámara de mi madre, a lo más profundo de mi ser, porque aún la misma Sulamita, por más espiritual que la podemos ver con sus deseos, con sus anhelos, llegó el momento en que ella buscó a su amado en su lecho y no lo halló. Y salió a buscarlo y no lo encontró. Entonces, yo puedo estar, o sea, puede haber roto la comunión de Dios y yo no darme cuenta. Yo puedo estar teniendo ciertas actitudes, maneras o cosas y no darme cuenta que es lo mejor, que no es lo mejor para el Señor. Inclusive aún el Señor, conociendo, hecho cuando hemos hablado de la conciencia, inclusive el corazón y la idiosincrasia y las situaciones, aún en la Biblia tenemos un capítulo, Romanos capítulo 14, acerca de las disputas o contiendas sobre cosas que tienen que ver, que no necesariamente son cosas que tienen que ver con lo moral, pero son cosas que tienen que ver con una manera particular de alguien ver una cosa por su trasfondo, por su conciencia. Y se le llama débil, pero los que somos fuertes tenemos que ayudar a los que son débiles. Entonces Dios entiende eso, y yo creo que Dios, inclusive, Él es muy misericordioso, como cuando nosotros, ¿verdad?, cuidamos de un bebé. Ya sabemos, un niño que está empezando a caminar, lo cuidamos. Otro que ya corre, ya ni nos preocupa, ¿verdad? Y así, hay personas que están aprendiendo, están creciendo, hay necesidades en su corazón, pero hay otros que ya van creciendo y van mejorando y van, bueno, y es triste cuando, imagínese, un niño o un joven de 18 años empieza a actuar como bebé. O un cristiano que se supone que ya está caminando la vida cristiana por un buen tiempo y seguimos siendo unos bebés. Hay un problema en el corazón, en el corazón. Ahora, ¿por qué he mencionado todo esto? Porque en el contexto de lo que acabamos de leer, llegó el momento en que el Señor Jesucristo tuvo que tratar con un endurecimiento de corazón en sus discípulos. Un endurecimiento de corazón. Ahora, es decir, lo que quiero decir con esto, no veo algún pasaje donde yo pudiera interpretar, bueno, este endurecimiento, ¿por qué vino? ¿No estaban duros? ¿Estaban tiernos esos corazones y después se fueron endureciendo? ¿O es parte de un proceso en el corazón, donde los mismos discípulos que vinieron a Cristo, y creemos que los discípulos ya eran salvos, aún en Juan capítulo 13, cuando Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, no me limpies solamente los pies, sino límpiame todo, va, límpiame todo. Dice el que ha sido limpiado no tiene necesidad de ser limpiado otra vez, sino solamente una parte, los pies. Aún esa parábola, o esa más que parábola, esa ocasión que el Señor trajo, el hecho de lavar los pies, ¿de dónde surgió? De que ellos estaban discutiendo entre ellos quién sería quién, el mayor. Todavía vemos un problema en el corazón de estos discípulos. Y en las diferentes experiencias que ellos empezaron a tener con el Señor Jesucristo, sus corazones fueron probados. Ya veíamos hace ratito que cuando ellos estaban en la barca, se asombraron de lo que Cristo hizo, porque aún no habían entendido lo del pan. Y luego están otra vez en la barca y se les había olvidado traer pan, y nomás traían un pan, y Cristo les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos dijeron: ay, porque no trajimos pan. Y mismo Cristo les dijo: ¿por qué no trajeron pan? ¿Que no se acuerdan cuando les di de comer a los 5,000 con cuántos panes? 5. Y a los 4,000 con 7. ¿Y cuántas cestas recogieron? ¿Ya se les olvidó? Hay un problema en el corazón. Yo le quiero preguntar, ¿por qué es que recaemos y recaemos y recaemos en las mismas cosas? A veces hay problemas entre los matrimonios. Y hablamos de la misma situación. Todo se arregla. Esto y el otro. Y lo entendemos. Sí, sí. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Podemos nosotros llegar a decir: ay, es que pues me falta confianza, me falta esto. Hay un problema en el corazón. El corazón, por situaciones, se empieza a endurecer, o no se ha rendido. Cristo dijo, llevad mi yugo, ponte bajo el yugo de Cristo y aprended, dice Cristo, de mí que soy. Así lo dijo, manso y humilde. Ah, yo voy a ser manso y humilde. No, espérame, no termine, la frase es, yo soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. De corazón. Es mi ser. Todo vuestro ser. Es las situaciones que estoy viviendo, que paso. Y caramba, el Señor, hermano, sabe cómo tratar con nosotros. La Biblia habla, ¿se acuerdan de cuando Ezequías? Cuando Ezequías fue sanado y vinieron los babilonios y empezó a mostrarles todos sus tesoros. Y se empezó a enorgullecer en su corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Creo que es en 2 de Crónicas. Dice que Dios, así dice, Dios lo dejó. Así dice la Biblia. Para que él se diera cuenta de lo que había en su corazón. En su corazón. ¿Por qué decimos? ¿Por qué Cristo dijo, permaneced en quién? En mí. Necesitamos el yugo de Cristo en todo momento. Porque si no, nuestro corazón puede hacer de la suya. Tal vez no es la mejor expresión. ¿Por qué dice la Biblia que aquellos que habiendo conocido la justicia de Dios y fueron salieron de las contaminaciones del mundo, otra vez enredándose en ellas, ¿verdad? Volvieron, ¿verdad? Y dice que haciendo a un lado, dejaron a un lado el santo mandamiento. ¿Puede una persona llegar a cierta madurez espiritual o cierta santidad y todavía apartarse de Dios? Sí. Porque nuestro corazón debe estar gobernado en todo momento por Cristo. No hay un momento en el que yo pueda decir, ah, yo ya, a mí nada me va a pasar. Guardar nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón. En su exposición de un libro de el doctor O.T. Spence, él menciona precisamente de, y así lo hablando de la tierra prometida, y presenta esta ilustración de un cristiano en la tierra prometida. Ha sido santificado. Pero inclusive hay peligros del sur y peligros del norte. Así lo presenta. Peligros del sur lo presenta como diciendo tus mismas humanidades, tu misma, donde tú te sientes que pues no eres capaz o otra vez. Y hay personas que dicen, no, pero es que yo otra vez, tan solo tuve este pensamiento, esto. No quiero justificar sencillamente el hecho de decir, puedo vivir una vida ligera, pero finalmente yo tengo que reconocer que yo mismo soy débil y que yo no soy capaz, y que si puede venir un pensamiento incorrecto, yo no puedo decir, ay, ya, soy esto, no. Sí, miserable de mí en este sentido, pero yo puedo decir, vino esto, pero gracias al Señor, ese no es mi corazón, pero hay esta humanidad o esta debilidad, soy un ser humano, y así lo presentaba él como nuestras humanidades. Ay, estoy cansado, me siento cansado. Ay, tengo este deseo. Tiene que estar gobernado por Cristo, pero en este momento, en mi descuido, en mi ¿qué debo hacer? Él decía, debes de apropiarte de las bendiciones y la provisión de Cristo como ese sacrificio de la vaca a la sana, donde se usaba las cenizas de esa vaca lasana que se quemaban, se mezclaban con agua y se usaba para la purificación de los inmundos, de los leprosos. Y gracias a Dios que yo puedo estar, sí, le fallé. Tal vez no hablé de la mejor manera con este hermano. Le dije, y puedo decir, hermano, perdóname. Sabemos que es cierto lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que las moscas muertas hacen del perfume de los perfumistas. Y así una locura, ¿verdad? Al que es contado como sabio y honorable. Esa es una realidad. Hay mucho que se puede perder. Pero gracias a Dios que hay, que siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Entonces yo tengo que ir a mi Cristo y decir, bueno, sí, tengo que volver. ¿En qué momento estoy dejando de permanecer? Señor, ayúdame. No puedo caer en una depresión espiritual de decir, no es posible, ¿por qué tan solo viene este pensamiento o esto, el otro? Tengo que afrontar las circunstancias en Cristo. Pero hay otro peligro en esta vida de santidad, donde decir, bueno, el Señor quiere esto para mí, pero en mi humanidad no puedo. Bueno, gracias a Dios que hay purificación para mí, hay perdón y puedo seguir adelante. Pero hay otro peligro y es la parte norte, donde puedo llenarme de orgullo espiritual. Yo ya llegué a Moria, ya obtuve esto, ya soy esto, ahora mucho cuidado con eso. Y de ahí tenemos que recordar, y decía el hermano, y tenemos que apropiarnos de las verdades de Romanos capítulo 12, versículo 1, donde debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siempre mi cuerpo presentado, y si algo soy es por su gracia. Pero aún una persona espiritual, una persona que está caminando con el Señor, necesita estar bajo el yugo de Cristo. Su corazón. Es una obra de Dios. Es una obra que a lo mejor inició y una obra que continúa. Ahora, habiendo mencionado todo esto, vayan conmigo a Marcos capítulo 8, por favor. Y aquí, si ustedes vean conmigo, hermanos, en Marcos capítulo 8 y versículo 16, leíamos, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas estas? Y ya lo leíamos, ¿verdad? Versículo 21, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Por qué no entendían? ¿Por qué estaban interpretando las cosas, las palabras? ¿Las palabras de quién estaban interpretando mal? ¡De Cristo! A veces uno quisiera decir, bueno, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo hablo? ¿Cómo se lo digo para que no se malinterprete? Pero aún de Cristo estaban interpretando mal sus palabras. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ah, es porque no trajimos pan. No. ¿Por qué no se entiende lo que se quiere decir? ¿Por qué no se...? Porque hay una necesidad en el corazón. Hay una necesidad en el corazón. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, primero quiero decir esto. Un cristiano puede tener un corazón endurecido. Mire Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Ahí mismo está en Marcos, pero vaya al capítulo 16 y versículo 14. Este es el contexto de la venida del Señor Jesucristo. Dice así, Marcos 16, 14. ¿Dónde está? Finalmente se apareció a los 11 mismos. Esto es después de su resurrección, hermanos. ¿Por qué los 11? Porque ya Judas no estaba, ¿no? ¿Ok? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué les reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón. ¿Y por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No les habían creído. Se los reprochó. Incredulidad y dureza de corazón. Lucas 24, 45, 25. Lucas 24 y versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer un poquito antes, hermanos. Es cuando Cristo está, se le acercan aquellos dos caminantes de Emaús, o Él se acerca a ellos, ¿verdad? Versículo 22, Lucas 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Bueno, los cristianos pueden también tener un corazón endurecido. ¿Qué pasa cuando hay un corazón endurecido? Esto produce ceguera y sordera espiritual. Ceguera y sordera espiritual. Les voy a leer un pasaje en Isaías que Cristo citó varias veces en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. En Isaías capítulo 6, si gustas verlo, si no, escúchelo. Dice la palabra del Señor en Isaías 6, 9. Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién enviaré por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, Isaías 6, 9, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y más adelante en Mateo capítulo 13, Cristo cita este pasaje, cuando no entendían las parábolas que Él estaba diciendo. Y en Mateo capítulo 13 y versículo 14 dice así, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Entonces hay un problema cuando el corazón se endurece. No vemos como debemos ver. No oímos como debemos oír. Dice Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice así. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y sé que está hablando ahí de los inconversos, pero el corazón produce estas cosas. Cristo se los dijo, ¿qué no entendéis? Mire, vuelva a Marcos 8 y voy a enfilarme al milagro que Cristo hizo ahí. Vuelva con su servidor a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo 17, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Versículo 18, teniendo ojos, ¿qué? ¿No veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? ¿Qué produce un corazón que se está endureciendo o que está endurecido? ¿No ves? ¿No oyes como debes oír? ¿No recuerdas? Y por eso mencionaba hace rato, aún podemos tratar de arreglar ciertas cosas entre nosotros. Pero si no vamos primeramente a Dios personalmente y decirle, Señor, este es mi sentir. Tú muéstrame mi necesidad. A veces los argumentos, por mejores que sean, los argumentos no van a hacer mella en un corazón que está endurecido. El corazón es engañoso. El corazón necesita, en su momento los argumentos serán buenos, pero cuando el corazón está en el lugar correcto, está bien con Dios, no se necesitan muchos argumentos para que alguien haga lo que es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Lo interesante es lo que sucede después de que el Señor Jesucristo habla con sus discípulos y les dice, ¿qué no entiendes? ¿A cuántos les di de comer con tantos panes? ¿Y cuántas cestas sobraron? ¿Qué no entendéis? Así termina, mira el versículo 21 de Romanos 8. No Romanos 8, Marcos 8. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y mire lo que sucede después, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, tomó la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, el ciego, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora es interesante, este milagro viene después de esta confrontación con los discípulos. ¿Cuál es el propósito de los milagros de Cristo? Primero tenemos que recordar y saber esto. ¿Por qué Cristo no sanó a todos los cojos que había? ¿Por qué no sanó a todos los leprosos? ¿Por qué no? Porque su propósito no era necesariamente dar una salud física. Lo que Él, gracias a Dios, que aunque no sanó a todos los enfermos que había en la tierra, gracias a Dios con su muerte en la cruz, sí hizo provisión para todo aquel que quiera creer en Él. ¿Amén? Su obra es espiritual, pero sus milagros físicos fueron señales, enseñanzas, a través de ellas enseñanzas para nuestras vidas, y a través de sus milagros se enfatiza una verdad, se confirma una verdad. Dice la Biblia que le traían a él los endemoniados, los enfermos. Así dice Mateo capítulo 8, si mal no recuerdo. Y ese Mateo 8, léalo, primeramente comienza con aquel leproso que vino a Jesús. Le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Quiero ser limpio. Luego tenemos a aquella mujer, ¿verdad?, que tenía 12 años, ¿verdad?, con flujo de sangre. Y nada la pudo sanar, solamente ella tocó el manto del Señor. Y así, y le traían a la suegra de Pedro, la sanó, y traían para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No necesariamente tengo que sentirme bien para tener la paz de Dios, me refiero físicamente. Amén. No necesariamente se me tienen que arreglar los problemas para entonces tener la paz de Dios. No necesariamente tiene que suceder algo físico o un milagro para entonces el Señor se manifieste. La Biblia dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo único que Él pide que haga es que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No cambió, no se llenó milagrosamente la cuenta de banco de más de miles de pesos o miles de dólares. Tal vez el dolor no se dio, tal vez el hijo no ha regresado, tal vez la persona no ha resucitado, las circunstancias siguen iguales, pero la paz de Dios puede venir a esa vida. ¿Lo creemos? Definitivamente. Entonces el asunto no es tanto el aspecto físico de la situación, sino qué espiritualmente es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque mi problema es mi corazón. A veces, de un día a otro, ¿cómo te sientes hoy? Hoy me siento bien, mal. ¿Cómo te sientes mañana? Hoy me siento bien. Bueno, ¿y qué cambió? No, nada más lo que cambió es que ayer me sentía mal y hoy me siento bien. Me refiero anímicamente. ¿Y por qué te sentías? Ah, pues es que, no sé, fui a la iglesia o escuché esto y qué bueno. Y ahora, no, pues es que, no sé, de repente me vino esto y me puse a pensar en todo lo que... Pero realmente nada cambió. ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón. En nuestro corazón. Y en base, cuando el problema está en nuestro corazón, ¿cómo? Interpretamos las cosas mal, no vemos bien, no oímos bien y se nos olvida. ¿No recordáis? Se nos olvida cómo Dios ha estado obrando en nuestras vidas o cómo Dios ha sido fiel y no vemos su mano allí, su mano izquierda debajo de nuestra cabeza. Siempre queremos ver la mano derecha de Dios abrazándonos. Siempre queremos ver cómo el Señor se manifiesta porque alguien me dio esto, porque esto, alguien me vino a hacer sana, sana, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice la cancioncita, ¿verdad? No, Dios está ahí. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Entonces le trajeron a un ciego al Señor. Así dice. Es interesante que él llegó a Betsaida. La ciudad es interesante porque la ciudad de Betsaida es una de esas ciudades que Cristo dijo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que en ti se han hecho, ya de entonces se hubiesen convertido. Era una ciudad que aunque la luz resplandeció en esa zona de Galilea, como había mencionado el profeta Isaías, esta ciudad cerró el corazón. A sus habitantes cerraron el corazón. Aunque Cristo vino a la tierra de los gadarenos y vieron la obra de Cristo en la vida de ese hombre, del endemoniado gadareno, le dijeron: no, vete de aquí, vete de aquí. Eso no es lo que uno dice, oye. Por eso dice, hay gente que dice, si yo viera, entonces creyera. No es así. Porque si tu corazón no se rinde al Señor, aún viendo, no nos convencemos. Debo continuar porque el tiempo no se detiene. Entonces, le trajeron al ciego, se lo trajeron, y lo primero que Cristo le decían, tócalo, le rogaron que le tocase. O sea, le estaban diciendo a Cristo, sánalo, pero tócalo. Bueno, Cristo lo tocó porque le tomó la mano, pero pues todavía no había sanado. Pero lo primero que Cristo hizo es, mire el versículo 23, entonces, tomando la mano del ciego, ¿está ahí conmigo? Le sacó fuera de la aldea. ¿De cuál aldea? De Betsaida. Es muy interesante. Le sacó, yo sé que es una aplicación, yo sé que estoy... Pero veamos esto. Tengo que salir para que Dios haga una obra. Antes de tocar sus ojos, antes de escupir en sus ojos, y ese escupir en sus ojos, la saliva de Cristo, se ve, suena, es algo así como, pues, grotesco, ¿no? Pero es la palabra de Cristo, la saliva de Cristo, la mano de Cristo, el dedo de Dios que escribió su palabra. Para que pueda llegar a una vida y poder abrir los ojos, el Señor nos tiene que sacar de nuestra propia manera de pensar, de nuestro orgullo. ¿Cuántas personas han venido verdaderamente con sus vidas casi destruidas, matrimonios casi destruidos, dándose cuenta que ellos por sí mismos no pueden? Señor, necesito de tu ayuda. Ahí donde el Señor nos quería tener para entonces hacer una obra espiritual. Porque en nuestra, ¿cómo se llama? O en nuestro orgullo, o nuestra victoria, o nuestro éxito laboral, éxito matrimonial, sentimos que no necesitamos a Cristo. Y es lo mismo aquí, en nuestra propia manera de nosotros ver las cosas. ¿Cómo Dios va a tocar nuestros ojos y traer sanidad si estoy metido en Betsaida? El Señor primero lo sacó. Por eso le decía, tengo que ir con el Señor y decirle, Señor, examina mi corazón. Pruébame, tú ve, sácame y muéstrame. Bueno, pone sus manos, versículo 23, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Y este ciego veía? Sí, versículo 24, él, el ciego, mirando, empezó a ver. ¿Pero qué pasa? Dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Veía, ya antes no veía nada, ahora veía a los hombres como si fuese un árbol. O sea, no lo sé, ¿qué concepto tenía de árbol si era ciego? No sé si antes no era ciego y ahora sí era ciego. Antes sí veía, perdón, y ahora no veía. Bueno, él dijo, los veo así como árboles, pero moviendo. Es obvio que no veía con claridad, ¿no es cierto? ¿Tenía vista? ¿Sí o no? Sí, pero no con claridad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristo? Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hermanos, pregunto, ¿por qué Cristo no lo sanó completamente desde un principio? Bueno, pues no sé, pastor, usted no sabe, ¿verdad? ¿Habrá, será una enseñanza en esto? ¿Quiénes estaban endurecidos? ¿Quiénes estaban ciegos? Aunque ya veían, ¿no? Eran salvos, pero tenían cierta ceguera espiritual. ¿Quiénes? Los discípulos. Podemos decirlo así, como aplicación o como tipología. Yo soy salvo, tengo visión. Pero el Señor, hay muchas cosas en mi corazón que ahora el Señor quiere hacer en mi vida y por eso quiere santificar mi corazón. O aún vamos a pensarlo así, yo que el Señor ha santificado mi corazón y eso, pero estoy quitando mi mirada de Cristo y mi corazón se está engrosando, o a lo mejor ahora ya en la tierra prometida estoy descansando en mi espiritualidad, en mi propia sabiduría. Hey, espérate, no estás viendo bien. ¿Cómo no? Si yo tengo tan... No estás viendo bien. Estás edificando tu ciudad, estás edificando tu Bethsaida, estás edificando tu propia manera de establecer y cómo eres. Y casi, casi, si las cosas no se dan así, entonces nada va a funcionar. Bueno, entonces hay un problema. Hay un problema. Y aunque pudiéramos decirlo así muy sistemático, ¿no? La primera sanidad que le dio a los ojos es un tipo del nuevo nacimiento. La segunda es un tipo de la santificación. Y yo creo que tiene su sentido, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que necesitamos que sea Cristo el que venga a darnos sanidad para poder ver. Hay muchos aspectos en los cuales... A veces es el pan, como en este momento, cuidado de la levadura. Otras situaciones, uno entra y empiezan a haber fricciones, situaciones en la familia, con la esposa, y hay victorias, y luego se hace uno más grande y empiezas otras situaciones. Ahora necesito más de Cristo, porque aún hay más al seguirle. Necesito su sanidad, necesito estar bajo ese yugo, y necesito que el Señor purifique mi vida continuamente. ¿No dice el Señor, verdad? Pecadores, limpiad las manos. Gracias a Dios por la limpieza que vino en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros ¿No dice la Biblia también? ¿No dice segunda de Corintios capítulo 7 que dejando a un lado la contaminación de carne y de espíritu, el Señor quiere perfeccionarnos en la santidad y el temor de Jehová? Necesitamos una obra espiritual en nuestras vidas. ¿Y qué pasó después de que lo sanó? ¿Ya veía claramente a todos? Ahí en el versículo 26 de Marcos 8. Lo envió a su casa. Evidentemente el ciego no vivía en la aldea, ¿eh? Porque le dice, diciendo, no entres en dónde. No entres en la aldea. Ni lo digas a nadie. En la aldea. No entres en la aldea. No tomes ahora las cosas espirituales que el Señor te ha dado y quieras ahora establecerlas en tu manera de pensar, en mi manera. No. Yo necesito a Cristo fresco en mi vida. Fresco. La visión a veces mengua, hermanos. La visión mengua. Mi vida espiritual puede menguar. Y necesito a Cristo fresco, fresco. ¿Está usted creciendo espiritualmente? No le estoy preguntando cuántos capítulos de la Biblia lee. ¿O qué obras, cuántas obras hace? No, está usted en una frescura espiritual. ¿Cómo estamos abordando las situaciones, las circunstancias, los problemas, los malos entendidos? ¿Estamos viendo aún la misericordia de Dios en medio de las circunstancias, aún en contra nuestra? Pero solo para eso necesitamos a Cristo, que Él literalmente tal vez escupa en sus manos y unte nuestros ojos. Como dice la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu. Sí, pero yo voy no, mi corazón. Tal vez necesitas primero salir de la aldea. Salir de la aldea. Que Cristo se tome de la mano. Así como a Pablo. Lo humilló primero, lo llevaron de la mano. No llegó como un victorioso perseguidor a Damasco. Llegó como un humillado personaje. Y es entonces cuando Dios se manifestó a él. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Dígale al Señor, Señor, haz una obra en mi corazón. Como cristianos la necesitamos. La santificación, la llenura del Espíritu Santo, una frescura en cuanto a la santificación, una purificación, más de su Espíritu, más poder ver. Sí, lo necesitamos. Lo necesitamos. A veces yo sé que nos sentimos, Señor, pero ¿por qué vuelvo? Si tanto que me has dado y ya tenía esto. Necesitamos. Necesitamos comprar de Él. Oro refinado con fuego, vestiduras blancas, para colirio para ver. Decirle, Señor, dame un oído. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Creo que si nuestro corazón está en ese lugar, habrá esperanza. Porque, amados hermanos, recordemos, dice el Señor, velad. Sed sobrios, ¿sí? Velad, ¿porque qué? Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿O qué es parte también del, fíjese, de la oración modelo? ¿Solo el pan nuestro de cada día dándolo hoy? ¿Qué necesitamos diariamente? No nos metas en tentación. ¿Qué necesitamos diariamente? Perdona nuestras deudas o nuestras ofensas, como también nosotros, ¿qué? Perdonamos. Eso necesito fresco. Señor, perdóname porque he sido falto, pero también dame un corazón para perdonar. Señor, viene la tentación y no me metas en tentación, ayúdame. Y cuando venga, Señor, dame la humildad para así. ¿Y qué necesitamos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos los días necesitamos santificar su nombre. Hágase tu voluntad. Todos los días la frescura de hágase tu voluntad, no mi voluntad. Pero puede ser que nos estancamos, hermanos, en nuestra Betsaida, o nos quedamos en nuestro orgullo espiritual, o nuestra experiencia, o nuestra manera muy particular de nosotros ver las cosas. Y sí, vemos, pero vemos a los hombres como árboles. Andan, pero no vemos los detalles, claramente y de lejos, que Dios tiene algo más. Que Dios nos ayude en nuestro corazón. Perdóname que, como dicen, así me decía mi papá, no se dice yo y tú, se dice tú y yo, porque si no va el burro por delante. Pues deje poner al burro por delante, yo lo necesito. Oren por mí. Cristo fresco, y usted lo necesita. Como hermanos en Cristo lo necesitamos. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ah, Señor. Concédenos tener una comunión íntima contigo. Que no nos resistamos a ti, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, puede ser que nos resistamos a circunstancias externas? Y no nos damos cuenta que nos estamos resistiendo a ti. Yo te ruego, Señor, que tú hagas esta obra espiritual. Solamente tú la puedes hacer. Este corazón circuncidado, que no es algo externo, es algo del corazón, dice tu palabra. La circuncisión es la del corazón. De tal modo, Señor, que podamos amarte de todo nuestro corazón. Que podamos hacer las cosas honrándote de todo corazón. Podamos encontrar la paz en ti aún cuando las circunstancias no son adversas. Podamos encontrar aún el obedecer como algo deleitoso. Señor, ayúdanos, Señor. Hemos visto de muchas maneras cómo tú has alimentado a los 5,000 y cómo tú has alimentado a los 4,000. Hemos aprendido cosas en nuestras vidas. Y a veces vienen situaciones que lo que muestran es que hay una necesidad en nuestro corazón. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a verlo. Danos discernimiento, danos visión para poder ver de lejos claramente. Poder inclusive interpretar las situaciones desde tu misma perspectiva. Siempre con el yugo de Cristo, bajo el yugo de Cristo, con un corazón manso y humilde. Porque solo así hallaremos descanso. Que no tratemos nosotros de interponernos o de defendernos o de proyectarnos a nosotros mismos. Que podamos decir como Pablo, yo estoy crucificado, ya no vivo yo. Y si tengo que pedir perdón, tengo que humillarme, tengo que reconocer que he sido falso. Señor, perdóname, pero ahora tú vive en mí, Señor. Sigan orando, amados hermanos de nuestra iglesia, visita. Amado hermano, yo espero que esta palabra y espero que mi predicación no se quede solamente en interesantes conceptos o conceptos teológicos, sino que vengan a ser una realidad en su vida y en la mía, amado hermano. Por eso le animo ahora mismo, que está usted orando allí, dígale, Señor, examina mi corazón, dígaselo, hermano. Dile tú, amada hermana, dile, Señor, examíname mi corazón como esposa. ¿Por qué hay esta necesidad? ¿Qué es lo que estoy? ¿Qué no estoy viendo, Señor? como esposo. Como hermano en Cristo, como oveja. Ayúdame a mí como pastor, Señor. Como tu siervo, como tu sierva. En medio de mi salud, en medio de mi enfermedad, en el trabajo que tú tienes para mí. Aún, Señor, ¿tú qué quieres para mí con esto? Ayúdanos, Señor. Necesitamos esta comunión fresca contigo. No podemos tener un cristianismo estático, estancado. Y no nos referimos a hacer obras aquí, movernos acá e ir para allá. Gracias por lo que podamos hacer por ti, pero que sea el resultado de esa frescura espiritual. Bendice, Señor. Y amados hermanos, les animo a que le pregunten al Señor, ¿dónde estoy, Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? Purifícalo. Ayúdame a ver, sáname. Santifícame. Me rindo a ti. Haz tú esa obra, Padre. Solo tú la puedes hacer, yo no. Gracias, Señor. Por un domingo más aquí en tu iglesia y por predicar tu palabra. Oramos por cada familia aquí representada, cada miembro de la familia, cada alma que tú, por la cual tú moriste, Señor. Te pido sabiduría, dirección para la visión que tú tienes, para mi propia vida, Señor, como siervo tuyo, como padre, como esposo, como pastor. Te necesito, Señor. Gracias. En tus manos nos encomendamos. Purifica los corazones, sana los corazones, cura los corazones. Concédenos un corazón contrito y humillado, el cual no despreciarás tú, oh Dios. Ayúdanos a aprender a ser mansos, humildes, de corazón. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.